Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches en estos días en que celebramos especialmente los enfermos de ELA, que los grupos parlamentarios hayan llegado a un principio de acuerdo de ley. Bueno, pues una vuelve a plantearse la necesidad que tenemos en la sociedad actual de ser conscientes de lo importante que es valorar el cuidado de la vida. Esto demuestra que cuando hay voluntad política, todo es más fácil. Eso sí, desde 2021, que vio la luz la ley de la eutanasia, hasta ahora, han pasado tres largos años en los que también se echa en falta una ley de cuidados paliativos. Hay enfermos incurables, pero nadie en su enfermedad más grave es incuidable. Una vez más, es oportuno y necesario reflexionar sobre el significado de la vida, sobre el sentido del sufrimiento y sobre el significado de la muerte. La ley de la eutanasia llegaba de forma engañosa, hablando de una muerte digna. Pues, ¿qué quieres que te diga? Para mí, la verdadera muerte digna tiene más que ver con el derecho a recibir cuidados paliativos, los grandes desconocidos. Garantizar unos cuidados paliativos de calidad, accesibles a todos, sigue siendo una tarea pendiente. Y hablar de una vida digna debería estar por delante de una muerte digna. Promover una cultura de la vida quizás sea uno de los mayores retos que tenemos como humanidad. Una cultura también del cuidado que haga que nuestra sociedad valore la vida humana, respete la dignidad de la persona y proteja los derechos humanos. Del cuidado, del valor que demos a la vida, depende pues nuestra forma de mirar a muchas de las cosas que hoy en día nos preocupan: las consecuencias de las guerras, las migraciones, el aborto. No hay que dar por perdida la apuesta por la vida. Toca seguir caminando y toca hacerlo acompañando lo más frágil y vulnerable para que un día también se convierta en un derecho. Bienvenido a la linterna de la iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 20 de septiembre. Han tenido que pasar 43 años para que el Vaticano se pronunciase oficialmente sobre Medjugorje. En unos minutos nos vamos hasta allí, hasta el Vaticano, para conocer todos los detalles de esa nota del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y repasar lo que dijo su prefecto, el cardenal Víctor Fernández.
Non è possibile affermare che si tratta di apparizioni soprannaturali.
No se puede afirmar de que se trata de apariciones sobrenaturales, dice el cardenal argentino. Todo en esta semana en la que se han cumplido 3 años de la erupción del volcán de La Palma y 3 años después, todavía, 85 familias viven en casas con tenedor en los llanos de Aridane, 36 en casas de madera en El Paso y se estima que unas 30 familias viven con la ayuda de Cáritas. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches. Muchas de estas familias continúan aún pagando la hipoteca de una vivienda que no existe. A lo largo de estos 3 años, la Iglesia ha estado muy presente en la isla de La Palma para acompañar a quienes lo perdieron todo. Uno de ellos es el párroco del Paso, Domingo Guerra, quien en Iglesia el día en 13 explicaba que tras la erupción la gente se quedó muy tocada de ánimo y con la sensación de desconcierto de cara al futuro.
Pero faltan muchas viviendas faltan. El problema principal de la cantidad de gente que todavía no tiene dónde vivir. Funcionan un poquito las casas que se hicieron de madera, los containers, pero todavía faltan. En el centro parroquial tengo más de 20 personas acogidas todavía por falta de vivienda, por falta de tener un lugar donde vivir. Y muchos se han tenido que ir fuera de la isla o a otros pueblos de la isla. Pero el problema principal es la vivienda, que se va afrontando con esperanza y con mucha ilusión.
Y no dejamos las islas, Álvaro, porque Antonio Pérez Morales ha sido nombrado administrador diocesano de la Iglesia Nevariense.
Sí, tras una reunión que mantuvieron el martes 17 de septiembre el Consejo de Consultores de la Diócesis y después de que el Papa Francisco aceptara la renuncia de don Bernardo Álvarez después de que el titular de la diócesis nevariense le presentase el pasado 29 de julio su renuncia al cumplir los 75 años. Pérez Morales, que hasta ahora ostentaba la Vicaría General de la Diócesis de Tenerife, será el encargado ahora de gestionar la vida ordinaria de la iglesia anibariense hasta el nombramiento de un nuevo obispo y que además de Tenerife se extiende a La Palma, La Gomera y también al Hierro. En COPE quiso pedir a toda la iglesia tinerfeña oraciones para la que espera sea un breve desempeño.
A los que ya desde ahora pido una oración, invocación al Espíritu y a María de Candelaria para que nos pase a todos junto a su Hijo Jesucristo y nos permita que este proceso sea lo más breve posible y que más pronto que tarde contemos con un pastor diocesano al servicio de la misión compartida en estas islas.
Y esta semana también ha sido noticia la aprobación en el Consejo de Ministros del Plan de Regeneración Democrática, un plan cuestionado por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Sí, en un tuit el arzobispo de Valladolid critica que se incluya eliminar los delitos contra los sentimientos religiosos al tiempo que se protege jurídicamente otro tipo de sentimientos que llevan, por ejemplo, a un cambio de sexo. Considera que no tiene sentido eliminar este tipo de delitos en un contexto donde cada vez más expresiones son consideradas delito de odio. Sobre este plan habló también en Radio Estel en Barcelona el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.
Que se anule esa protección, esa tutela a la libertad religiosa en definitiva y que no quede esa libertad fundamental tutelada, pues es un poco preocupante. Siendo así que la Unión Europea es minoritario, cuando se ha hablado que es para adherirnos al estándar de la Unión Europea, no es del todo cierta la afirmación. La mayoría de los países de la Unión Europea, son 21 sobre 27, tutelan ese derecho.
Por otro lado, preguntado por el plan de reparación integral a las víctimas de abusos en la Iglesia, García Magán ha indicado que la comisión asesora se creará antes de que termine el mes de septiembre. García Magán también ha confirmado que la Iglesia española, como se recoge en las líneas de acción aprobadas, está preparando un acto público para reconocer y reparar simbólicamente a las víctimas en España.
En la Asamblea Plenaria Extraordinaria se aprobaron tres documentos, y subrayo porque es importante siempre también, de acuerdo con Confer, unas líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia. Uno de los capítulos, que es el de reconocer y reparar, pues ahí se plantea, está planteada en esa línea de trabajo aprobada, el reconocimiento y la reparación simbólica a través de un acto público de reconocimiento a las víctimas.
Y la Iglesia en España sigue avanzando en el diálogo con las distintas confesiones cristianas. Esta semana se ha constituido la Mesa de Diálogo Interconfesional de España en un acto que ha tenido lugar en la madrileña Catedral del Redentor, firmada por todas las confesiones cristianas que forman parte de ella.
Su finalidad, Irene, es promover el diálogo y la colaboración para el bien común entre las confesiones cristianas presentes en un nuevo país en aquellos temas que sean oportunos, que se garantice también el derecho fundamental a la libertad religiosa y aportar valores a la sociedad, poniendo de relieve la capacidad de la fe cristiana para construir puentes entre las personas.
La archidiócesis de Burgos insta a las exreligiosas de Belorado a abandonar el monasterio.
Sí, esta semana ha presentado la demanda en el juzgado de Birbiesca a las 9 exreligiosas de Belorado para que abandonen el monasterio. En un comunicado, la Comisión Pontificia vuelve a manifestar su disposición a ayudar en el camino de retorno a la comunión eclesial a las exreligiosas que fueron excomulgadas el pasado mes de junio.
Te cuento también que el Congreso de Católicos y Vida Pública tiene nuevos directores. José Masip y María San Gil ya se han presentado todas las novedades para esta nueva edición del evento más importante del año para la Asociación Católica de Propagandistas. Fecha, lema y temas a tratar. Carlos Murillo, muy buenas noches.
Buenas noches. La Fundación Universitaria CEU San Pablo y la Asociación Católica de Propagandistas dan el pistoletazo de salida a la 26 edición del Congreso Católicos y Vida Pública para que los próximos 15, 16 y 17 de noviembre tengan lugar esas jornadas tan apetecibles con el lema Quo Vadis. Además, José Masip y María San Gil serán los nuevos codirectores de esta nueva edición, donde el propio José ha indicado cuál va a ser el objetivo principal del Congreso.
Llamando a todos los movimientos para que no tenga protagonismo la CDP, que sean los movimientos, la sociedad, la que tenga el protagonismo en este Congreso. Y sobre todo un protagonismo muy especial a los jóvenes. Va a estar muy enfocado al mundo joven, sobre todo el sábado por la tarde.
Estas jornadas repletas de muchas actividades religiosas y que se celebrarán en la calle Julián Romea 23 tratarán de implicar a la sociedad más en la vida católica.
Y mañana el obispo coadjutor electo de Urgel, Josep Luis Serrano Pentinat, recibirá la ordenación episcopal, una misa que podrá seguir en directo en 13 a partir de las 11 de la mañana. A esta hora quiero darme un paseo contigo por el centro de Madrid. Fíjate, nos aproximamos a la zona de Chamartín, el bullicio de la calle, el ruido de los coches, de las ambulancias, las prisas con las que todo el mundo se mueve de un sitio a otro desaparecen. Uno ha entrado en la Casa Santa Teresa, una casa que la mayoría conoce como la Casa de las Monjas de los Abrazos.
¿Cómo traduzco yo el Evangelio, el amor de Dios, decir que Dios es Padre si yo no soy tierna, si yo no te abrazo, te transmito lo mucho que Dios te quiere, por simplemente porque eres persona y eres maravillosa? Pues te lo tengo que dar un abrazo, te lo tengo que transmitir, ese abrazo y el amor de Dios hecho concreto en tu vida.
Acabas de escuchar a Sor Luisa María, quien junto a dos monjas más, Sor Elisette y Sor Guillerma, gestionan y trabajan para que cada día salgan adelante todos los proyectos que nacen de este centro. Las tres pertenecen a la Congregación de las Hijas de Santa María de la Providencia y en su casa, cada día, se atiende a 35 adultos, los chicos y chicas, como ellas os llaman, con discapacidad intelectual y de desarrollo.
Bueno, yo he estado aquí hace tiempo, desde la pandemia, y ya me siento más orgullosa de estar aquí con las compañeras y con la monja.
Te presento a Susana, tiene síndrome de Down y desde hace 4 años no solamente trabaja cada día con estas hermanas, ahora vive junto a ellas. Junto a esta casa, la Casa Santa Teresa, hay también 3 casas familia y 17 de esos 36 chicos se quedan a dormir. El ambiente que se respira allí es de ternura. Y esto es así gracias a la estupenda labor que realiza el equipo humano que trabaja allí. Fíjate, 25 profesionales se turnan todos los días del año para que estos chicos puedan sentirse a gusto y puedan trabajar en lo que más les gusta.
Lo mejor es el acompañamiento constante y las enseñanzas que día a día recibimos. Parece que es que nosotros estamos dirigiendo su vida y muchas veces son ellas las que realmente nos marcan los pasos que tenemos que seguir. Yo vine de visita y llevo 24 años, o sea, es como que te engancha, te aduce, te pide que tienes que continuar aquí.
El objetivo final del centro es conseguir la inclusión laboral siempre que sea posible de estos chicos con discapacidad. Y para conseguirlo, hacen de todo. Preparan tapones para botellas de agua oxigenada, encuadernan material escolar, hacen agendas personalizadas, calendarios e incluso, fíjate qué curioso, envasan té. Inma e Isabela cada mañana acuden a los talleres junto al resto de sus compañeros e incluso reciben una gratificación mensual simbólica. Escucha.
Estamos haciendo libros de colegio Monte Alto. Hacemos agujeros. Sí. Hacemos agujeros.
El carisma.
Estamos haciendo libros de colegio Monte Alto.
Hacemos agujeros.
Sí. Hacemos agujeros con todo plástico y las hojas.
La cápsula, mételo aquí en el tío y uno de los controladores tenga que copiar con el controlador.
El carisma de la congregación es el cariño y la cercanía y también llevan por bandera un lema que proviene de su fundador, el sacerdote italiano Luis Guanella. Hacer siempre el bien y hacerlo bien hasta el final. Y como no podía ser de otra forma, el motor fundamental y el más importante en esta casa es, por supuesto, la fe.
Es la columna que sostiene todo este edificio, no solo el edificio de casas, sino el edificio de nuestro proyecto y de nuestra misión. Pues Dios elige a lo que no cuenta, para que cuente. Y entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Que toda esa gente que no cuenta, cuente cada vez más. Entonces, la fe es terapéutica. La fe es terapéutica. La fe sana. La fe salva. La fe hace personas felices.
La Casa Santa Teresa, un oasis de ternura en el centro de la ciudad. Una casa en la que, a través de los abrazos, Dios se hace presente cada día en todas y cada una de las personas que viven y trabajan allí. Hoy toca hablar de libertad de expresión, uno de los desafíos que tenemos como sociedad hoy en día, pero lo vamos a hacer mirando a los jóvenes, a las generaciones que vienen y que muchas veces pasamos por alto. Ellos son presente y son futuro. La Fundación SM ha realizado una encuesta entre jóvenes españoles con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. La mitad de ellos entienden que la libertad de expresión debe conllevar ante todo una responsabilidad individual y debe valorarse en función del contexto y en algunos casos tener límites definidos por la ley. Pero vamos a profundizar más en esto con la coordinadora del área de investigación de la Fundación SM, Ariana Pérez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, encantada de estar con vosotros.
Una breve valoración en líneas muy generales de esta encuesta, si os ha sorprendido en los resultados en cierto modo, y ahora comentamos algunos temas, Ariana.
Bueno, en realidad no. Creo que la posición de los jóvenes es una posición muy equilibrada, sobre todo con respecto a la libertad de expresión. Y solo una minoría se posiciona, digamos, en las propuestas, por así decirlo, más extremistas, ¿no? Aquellos que entienden que no debería tener límites, o por el contrario, aquellos que entienden que efectivamente habría que hacer una regulación muy exhaustiva porque está en peligro la seguridad nacional, por ejemplo.
¿Qué aspectos, Ariana, aspectos positivos tiene la libertad de expresión para los más jóvenes?
Bueno, precisamente cuando les preguntamos que hagan un balance sobre los aspectos positivos y negativos de la libertad de expresión, en realidad ellos hacen un balance francamente positivo y destacan esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el fomento de la diversidad de opiniones y el debate, o permite que los ciudadanos se informen, ¿no?, de lo que sucede en su comunidad, en su país, y también como un elemento que promueve la participación ciudadana. Sin embargo, quizás los aspectos más negativos se sitúan o forman parte de una parte muy minoritaria de la población, ¿no?, de la población joven, como por ejemplo aquellos que opinan que debilita a los estados y sus instituciones, ¿no?, porque se critica el funcionamiento de las instituciones o determinados símbolos, ¿no? Como digo, los aspectos negativos, bueno, pues son secundados por una parte más bien minoritaria de la población joven.
¿Qué franja de edad, no sé si tenéis el dato, me imagino que sí, es más partidaria, ¿no?, de que la libertad de expresión no tenga límites, ¿no?, o de que los tenga, ¿no?, que tenga unos límites delimitados quizá por la ley, ¿no? ¿Cómo veis esta diferencia entre edades?
Sí, pues mira, curiosamente, los más jóvenes, el tramo de más jóvenes, si me estoy refiriendo a los jóvenes entre los 15 y los 18 años, bueno, pues son los que tienen una opinión mayoritaria de que la libertad de expresión no debería tener límites. Y al mismo tiempo, los que en menor grado opinan que se trata de una responsabilidad individual. Bueno, yo creo que este resultado, sobre todo, tenemos que, digamos, analizarlo desde la perspectiva de que son jóvenes un poquito, bueno, pues son menos maduros, ¿no? Y por lo tanto, no llegan a considerar en toda su amplitud pues ciertas consecuencias negativas, sobre todo de aquellos comentarios o de aquellas expresiones que de alguna manera van a dañar directamente pues a ciertos colectivos, ¿no?
Bueno, y que no hay que olvidar también que los jóvenes tienen un reto importante que es el mundo digital, ¿no? Donde
Así
se
es.
Producen muchísimos, bueno, donde se desenvuelven ellos principalmente, ¿no? Si hablamos entre géneros o entre clases sociales, ¿no?, respecto a esa apreciación que tienen sobre la libertad de expresión, ¿qué diferencias se aprecian?
Bueno, las diferencias no son demasiadas y son más bien cuestiones de tipo anecdótico, de matiz. Por ejemplo, observamos que los hombres jóvenes opinan en mayor medida que las mujeres, que contribuye a crear un ambiente de crispación, y ellas que facilitan la propagación de noticias falsas. Vale, pero son cuestiones de matiz porque en sí ambos por igual están en la posición mayoritaria, ¿no? Aquella que opina que es aquella que destaca los aspectos positivos. Si analizamos también las diferencias por nivel socioeconómico, no encontramos muchas tampoco, pero sí otras cuestiones de matiz. Bueno, pues en este caso los jóvenes de nivel socioeconómico medio-bajo simpatizan más con la idea de que la libertad de expresión no tenga límites y menos con que conlleve una responsabilidad individual. Pero como digo, estos son resultados que no nos permiten tampoco elaborar un perfil claro, ni por género ni por clase social.
Ariana, ¿los jóvenes son conscientes o creen que la libertad de expresión influye de alguna manera en la sociedad?
Sí. De hecho, son tremendamente conscientes. Yo creo que por eso tenemos también esa posición mayoritaria de que se trata de una responsabilidad individual, ¿no? O sea, y de hecho, lo predican incluso para sí mismos, son muy conscientes por lo que tú decías, ¿no? Todo el tema vinculado a redes sociales les afecta en primera persona y uh-huh. ellos mismos han podido ser en ocasiones víctimas de comentarios que les pueden afectar sí. o incluso, bueno, no vimos la mayor, también han podido participar, ¿no?, de comentarios que dañan a otros, ¿no? Entonces, yo creo que ellos también son muy conscientes y por eso son resultados generales.
Y de hecho, hablamos muchas veces, ¿no?, del bullying más allá de las aulas, que es el bullying Así digital es. Que se produce tantas veces, que es un temazo también. Oye, Ariana, uno a veces tiene la sensación de que escuchamos poco a los jóvenes, ¿no? ¿Tú cómo valoras esto? ¿Qué mensaje dejamos hoy aquí?
Bueno, yo más que valorarlo, lo que voy a hacer es traer la voz de los jóvenes, ¿no? Que es un poquito lo que hacemos con estas encuestas, con esta y otras encuestas. Y bueno, si nos remitimos concretamente al ámbito de la acción política, ¿vale? Ellos verdaderamente sienten que la sociedad no les tiene en cuenta. Ni a ellos como colectivo, porque son muy conscientes que como colectivo, aunque todo el mundo diga que le importan muchísimo los jóvenes, pero realmente cuando nos vamos al terreno electoral son una minoría, ¿no? Entonces, de ahí a que también sientan que sus propuestas, sus necesidades o sus problemas particulares no reciben tanta atención como uh-huh. los que afectan a otros colectivos, ¿no? Otros colectivos de edad.
Vamos, que nos tenemos que poner las pilas nosotros también y escucharles sí. un poquito más, ¿eh? Ahí dejamos claro. esa voz, ¿no? Que hay que escuchar más de los jóvenes. Gracias, Ariana Pérez, coordinadora del área de investigación de la Fundación SM, sobre todo por recordarnos que tenemos, pues eso, que escuchar y que confiar más en las nuevas generaciones. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
En ocasiones, los padres nos quejamos de la fe o poca fe de nuestros hijos. Nos gustaría haber sabido transmitirles mejor el Evangelio. Nos parece a veces también que hemos acertado poco, ¿no? Bueno, seguro que tú también lo has escuchado. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. No solo escuchado, ¿verdad?, sino que a veces lo hemos comentado incluso entre nosotras. Qué difícil sí. es transmitirle sí, a nuestros jóvenes, sí. a nuestros hijos, nuestra fe, ¿no? Algo que consideramos tan importante. Pero es que es verdad que es un misterio, ¿no?, porque tiene mucho de ejemplo, pero también de don, ¿no?, que en determinadas edades pues se hace más difícil buscar y recibir. Sin embargo, si por algo se caracteriza a nuestro Dios es porque es el Dios de la creatividad y cuando menos lo esperamos nos sorprende. Y es lo que hoy os traigo en el testimonio de David Cueto.
¿Quién es Ana? Cuéntanos.
Bueno, David había crecido en una familia cristiana, pero poco a poco se alejó y dejó de ir a la iglesia. A los 20-tantos años estaba bastante despistado, aunque en búsqueda de sentido.
Y pues un chico pues de esa edad, ¿no? Pues cómo eran los chicos de esa edad. Y como lo son ahora, bueno, yo recuerdo que me sentía a veces como encorsetado en la sociedad, ¿no? ¿En qué sentido? Pues la sociedad me decía que pues un chico de mi edad tiene que ser así, así, así. Y estas son mis expectativas. Y a mí pues se me quedaba corto, ¿no? Y entonces estaba en búsqueda.
En 2005 su hermano le propuso ir nada más y nada menos que a la JMJ de Colonia. Y David aceptó pensando que, bueno, pues sería divertido. Y vaya si lo fue.
¿Se lo pasó bien o qué?
Se lo pasó bomba, pero fue mucho más que eso. Lo primero que cuenta es que se sintió muy arropado entre jóvenes con una alegría y una fraternidad que no había visto antes. Y lo que no esperaba era tener, Irene, de compañeros de fiesta a obispos, sacerdotes, religiosas, incluso a alguien más que lo esperaba allí.
Allí pasó un encuentro con un Dios vivo que es capaz de sanar. Bueno, pues en un encuentro de españoles yo tuve una emoción, por decirlo así, que me empujó a confesarme y en esa confesión pues yo lo descargué todo, ¿no? Y se me dio esa claridad, esa certeza de que existía un Dios que me estaba esperando y que me amaba y que iba a hacer conmigo un camino de sanación.
Claro, ahora entiendo, ¿no?, que no volvió a ser el mismo seguramente, ¿no?
Para nada, volvió otra persona y así nos lo explica él mismo.
Hombre, pues no es lo mismo vivir con Cristo que vivir sin Él. Desde aquella JMJ yo no me he vuelto a sentir solo. Ya no digo de sentimiento solo, sino de la certeza de saber que no estoy solo. Y de que he sido creado por amor y para amar. y eso a mí pues me ha llenado de sentido la vida.
Ana, desde aquella JMJ han pasado casi 20 años, ¿no? Y me imagino que en esos 20 años muchas cosas en la vida de este asturiano.
Pues sí, muchas, muchas cosas. A sus amigos les contaba, cuando volvió, que había descubierto que Dios existe y que, bueno, algo tendría que hacer porque aquello cambiaba todo lo que había sido su vida hasta ese momento. Le fascinó la vida de iglesia, vivir la fe en comunidad con otros. Fue profundizando poquito a poco en su vocación también y descubrió que Dios le llamaba para el sacerdocio y acabó consagrándose a Dios. Hoy aquel chico despistado que fue a Colonia buscando pasarlo bien, pues acaba de ser nombrado nada menos que abad del santuario de la Virgen de Covadonga, una misión que define como preciosa.
La Iglesia me ha pedido que sea custodio de la Virgen, que quiera y que cuide a la Virgen y que quiera y que cuide a los hijos de la Virgen. Y yo lo hago con ilusión, con mucha alegría, con mucho cariño, también consciente de la responsabilidad que exige esta llamada. El Santuario Covadonga es un lugar muy especial y yo le pido al Señor que me dé la fuerza para cumplir lo que me pide.
Y como nos da un poquito de envidia pensando en nuestros jóvenes y adolescentes, le hemos pedido un consejo para ellos.
La fe y la Iglesia hoy en día en muchísimos jóvenes no está presente, ni siquiera se lo plantean, no está ni en su vocabulario ni en su pensamiento, absolutamente para nada. Pero sí tienen preguntas acerca de su existencia, acerca del sentido de las cosas, del sufrimiento, del mal, de tantas cosas. Pues yo lo que les diría es que se atrevan a preguntarle a la Iglesia y a Jesucristo.
Pues agradecemos mucho a David su testimonio, también a ti, Ana, que nos lo hayas contado hoy. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Y en unos minutos llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Hablamos de Medjugorje, 43 años después del inicio de las supuestas apariciones de la Virgen en el sur de Bosnia. El Vaticano ha reconocido oficialmente los frutos espirituales de este lugar. ¿Qué significa esto? Enseguida te lo cuento. Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como cada viernes, ponemos el foco en el Vaticano. Allí está nuestra compañera Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Eva, la noticia más comentada esta semana pasa por el reconocimiento por parte del Vaticano de los frutos espirituales de Medjugorje, lugar de peregrinación de muchos creyentes, también de no creyentes, ¿no? Allí en Bosnia, ¿no? Y además ha dado el visto bueno a la devoción en este lugar, ¿no? Esto no quiere decir, Eva, que el Vaticano confirme las apariciones, ¿no? ¿Qué significa todo esto?
Pues la verdad es que ha significado mucho, porque era posiblemente la declaración del Vaticano más esperada de los últimos decenios y se nota que el dicasterio ha querido preparar un documento muy trabajado para disipar todas las dudas posibles y aclarar los puntos en los que todavía existen ciertas reservas. Lo importante es saber que el Vaticano ha dado el visto bueno, el sello del Nihil Obstat, lo que significa que no ve ningún obstáculo al fenómeno espiritual que ocurre en Medjugorje. Afirma que el Espíritu Santo actúa eficazmente para el bien de los fieles y que no se han difundido en el pueblo de Dios efectos negativos o de riesgo, ¿no? Medjugorje, como sabemos, es un pueblo de 4.000 habitantes en las montañas de Bosnia-Herzegovina, que se convirtió en meta de peregrinación desde que el 24 de junio de 1981, hace ya 43 años, la Virgen se apareció supuestamente a unos jóvenes. Los videntes aseguran que las apariciones siguen produciéndose y publican al menos cada mes un un supuesto mensaje entregado por la Virgen con consejos espirituales. En este informe, es un dato también muy importante, la Santa Sede no se pronuncia sobre la sobrenaturalidad de las apariciones, no certifica que la Virgen se aparezca, ¿no? Uh-huh. Y recuerda que los católicos no están obligados a creerlo, tal como la Iglesia ha establecido también con otras apariciones, no solo con Medjugorje, ¿no? Recordemos también que el Vaticano cambió el pasado mes de mayo los criterios para pronunciarse sobre estos fenómenos sobrenaturales y en este cambio de criterios solo excepcionalmente los papas van a abordar su autenticidad y lo que va a decidir el Vaticano a partir de ahora es pronunciarse sobre la parte pastoral, ¿no? Que rodea las apariciones y por lo tanto la respuesta vaticana sobre Medjugorje es que no se mete en las cuestiones de las apariciones si son o no creíble, sino que se limita, como bien has dicho tú, a pronunciarse sobre esos supuestos mensajes de la Virgen y la espiritualidad que se propone a todos los que peregrinan a ese lugar, que son muchísimas personas. Y eso sí, lo que hace mucho hincapié el documento es reconocer los abundantes frutos espirituales que se producen en las peregrinaciones, que se traducen en conversiones, en la práctica de los sacramentos, en las numerosas vocaciones que suscita. Y, por lo tanto, el Vaticano formula un juicio muy positivo sobre la mayor parte de los mensajes de los presuntos videntes. Pero hay peros, hay algún pero, ¿no?
Sí.
Pues, por ejemplo, hay algún pero en algunos mensajes que señalan las reprimendas o las amenazas que pronunciaría la Virgen, el enfado de la Virgen por no haber seguido sus indicaciones, ¿no? Por lo tanto, desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe se concluye algo muy importante, ¿no? Para todas las personas que viajan con asiduidad o que tienen pensado ir a Medjugorje, pues que se debe orientar fuertemente a que las peregrinaciones no se hacen para encontrarse con los videntes, sino para tener un encuentro con María, con la Reina de la Paz, y explica palabras del documento, y fieles al amor que ella tiene por su hijo, encontrarse con Cristo y escucharle en la meditación de la palabra, en la participación de la Eucaristía y en la adoración eucarística. Por lo tanto, queda resuelto el gran litigio o el gran asunto que ocurre si la Iglesia permite o no permite acudir a Medjugorje.
Pues efectivamente, podemos acudir a Medjugorje.
Exacto, efectivamente.
Eva, en apenas 2 semanas arranca la segunda sesión del Sínodo de los Obispos. Parece mentira, ¿eh?
Sí,
que ya hemos llegado.
Increíble. Sí.
Sobre ese Sínodo, sobre la sinodalidad de la que venimos hablando, ¿no? Venimos también palpando y notando en la Iglesia en los últimos meses, ¿no? Uh-huh. Antes de comenzar, se va a celebrar una vigilia donde el Papa tiene previsto pedir perdón por los pecados de la Iglesia.
Sí, va a ser una de las novedades de esta segunda fase del Sínodo, sobre todo para prepararnos de una forma especialmente simbólica y así acoger con el alma puesta a punto, digamos, todo lo que el Espíritu Santo quiera inspirar sobre todo a los participantes. Va a ser una vigilia penitencial para pedir perdón por todo lo que especialmente causa vergüenza a la Iglesia, ¿no? Una vigilia que va a estar abierta a todo el mundo y durante esta vigilia 3 personas darán testimonio. Una será una víctima de la guerra, otra de abusos sexuales y otra también de un tercer testimonio va a ser de un inmigrante, ¿no? Uh-huh. Y también se va a hablar del pecado del que utiliza la doctrina como un arma arrojadiza contra el otro, o de los pecados que van contra la sinodalidad, contra la comunión y contra la participación de todos. Sobre todo, Irene, se trata de que se reconozcan, que nos reconozcamos parte de todos los que por omisión o por acción nos convertimos en causa de sufrimiento de otras personas o se puede ser corresponsable del mal sufrido por los inocentes y los indefensos. Y al final de esta confesión, el Papa va a dirigir en nombre de todos los cristianos una petición de perdón a Dios y a los hermanos de toda la humanidad. Y al día siguiente se inaugurará solemnemente el sínodo en la Plaza de San Pedro.
Inauguración del sínodo el día 2 de octubre y la vigilia el día antes, 1 de octubre, que también lo contaremos aquí, cómo no. Terminamos, Eva, hablando de un encuentro que ha mantenido hoy el Papa, una foto que se repite 10 años después, ¿no? Y es que pues ha podido encontrarse con los movimientos
movimientos populares. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, pues de esas organizaciones de trabajadores, especialmente las más humildes y excluidas de los 5 continentes, que marcó una reunión que marcó un antes y un después, ¿no?, con los movimientos populares. Aquel primer encuentro fue un hito que unió la voz de la Iglesia y de estos grupos bajo el lema de las 3 T's, que son techo, tierra y trabajo. Y el encuentro de hoy, al que ha acudido el Papa Francisco, se ha desplazado hasta el Trastevere, donde se encuentran las oficinas del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Integral, ha sido, la verdad, que un discurso fuerte, muy largo, en el que el Papa ha lanzado sobre todo el mensaje de que ninguna persona se quede sin esperanza, ¿no? Por ejemplo, ha recordado que acumular bienes no genera virtud, pero distribuir ha recordado que Jesús nos invita no a acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y se detuvo bastante rato a hablar de esta lógica de la acumulación, explicando que es como una atracción, como un noviazgo entre el corazón y las riquezas. Pero no es el noviazgo lindo con la novia, explicaba, sino es el noviazgo con la suegra. Lo ironizó como para prevenirnos contra la acumulación, ¿no? Y luego, pues también nos ha prevenido con si no hay buenas políticas racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo, trabajo, un salario justo, derechos sociales adecuados, bueno, pues todo eso dejará paso a la violencia y a la desolación, y de ahí la importancia de la compasión. Nos ha invitado a mirar al tirado, y esta expresión me ha gustado mucho porque es la primera vez que lo escuchaba, mirar al tirado, al que no puede levantarse de la calle. Por lo tanto, Irene, ha sido un discurso muy bonito, que como siempre recomendamos, quien tenga ocasión de poderlo leer, totalmente aconsejable.
Pues ahí está, y esa recomendación queda. Gracias, Eva, que por cierto creo que te toca hacer la maleta de nuevo, porque hay viaje a la vista la semana que viene.
Sí,
el Papa, sí, visita Bélgica y Luxemburgo, así es que yo espero que te haya dado tiempo a deshacerla de Asia, a lavar la ropa,
pues,
por lo menos.
Eso sí, que todo el mundo esté tranquilo, que iré limpia, pero lo increíble es que sí, el próximo viernes nos escucharemos desde Bruselas, sí, efectivamente.
Pues un fuerte abrazo, compañera, buen fin de semana.
Igualmente para todos.
Hora de entrar en el tiempo de análisis. Me acompañan Javier Prades, profesor numerario de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso. Bienvenido, Javier.
Bien hallada.
Empezando curso, ¿no?
Pues sí, empezado ya, está a las puertas.
Y también está aquí con nosotros Javier Fariña, redactor jefe de Mundo Negro, bienvenido.
Muchas gracias, Irene. Buenas noches, Javier.
Buenas noches.
También arrancando curso, me imagino, ¿no? ¿Cómo se presenta?
Bueno, ya con el número de octubre rematado el Mundo Negro, que sí, que ya llevamos un casi los primeros parciales de exámenes ya.
Las vacaciones se han olvidado,
sí,
¿no?
Sí, nada, ya quedaron lejos.
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de libertad religiosa, ¿no? Entre las medidas del Plan de Regeneración Democrática que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, pues se encuentra la eliminación del delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Y claro, uno escucha hablar de esto, ¿no?, en pleno siglo XXI, ¿no?, y quizá piense que ocurre en países, ¿no?, que nos pillan un poco lejos, pero la primera pregunta que os lanzo, Javier, es si necesitamos en España, Javier Prades, porque tengo dos Javieres aquí esta noche, si necesitamos en España una ley que garantice nuestra libertad en este sentido.
Pues igual que se decía sobre la libertad de prensa, que la mejor ley de prensa es la que no existe, es un tópico recurrente, pues con la libertad religiosa es parecido. O sea, la normativa europea de aplicación directa en muchos temas como protección de datos o estas mismas cuestiones de la libertad religiosa son más que suficientes para regular lo imprescindible de un ámbito que es el más profundo y el que mejor se debe tutelar y proteger, que es nada menos que la experiencia de relación con Dios y con la vida religiosa, que es lo que se encuentra en el sagrario más profundo de las conciencias de las personas. Hay que andar con muchísimo cuidado cuando se pretende regular, y la sensación que deja un poco lo que uno lee en prensa estos días sobre este proyecto pues es verdaderamente muy preocupante.
Bueno, pues Javier, hablabas con esa expresión del sagrario, lo más valioso que tenemos, ese derecho fundamental, la libertad religiosa y la libertad de conciencia, que es el gran espacio de libertad del ser humano. No podemos obviar que cada vez que en cualquier parte del planeta hay un golpe a la democracia, un golpe de Estado, sea del tipo que sea, luego tenga la envergadura y la trayectoria histórica que tenga, lo primero que el dictador de turno hace es intentar controlar los mensajes, la conciencia, qué se dice, cómo se dice y sobre todo qué se piensa y cómo se piensa. Por tanto, estamos hablando de un derecho fundamental, quizá es el gran derecho, y es paradójico que quizá si tomáramos en esa receta, digamos, que son los derechos fundamentales del hombre, de los derechos elementales y fundamentales de cada ser humano, es quizá este, el de la libertad religiosa y el de la libertad de conciencia, aquel en el que con este plan de regeneración democrática y con estas normas que se empiezan a presentar en nuestro organigrama social y político, pues también que sea un derecho que no pase nada porque se le intente vulnerar, ¿no? Me parece que si habláramos de vulnerar o de dejar ahí en un limbo el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, que son evidentemente fundamentales, el derecho a la vida, bueno, pues a lo mejor tendremos otro tipo de respuesta, pero en este, bueno, pues hay quizá un caldo de cultivo, en lo político desde luego, ya desde hace mucho tiempo, pero también en lo social, que hace que como se intenta ver que es un derecho individual, que tenemos que vivir cada uno en la intimidad de nuestro hogar, de nuestro sitio de trabajo o de donde queramos, pero la intimidad, bueno, pues me parece que es menos importante de lo que realmente es.
Prades.
Sí, es que no, me uno, ¿no?, a lo que dices, Javier, porque no es solo el aspecto jurídico, que ya hemos dicho ahora que con las normas europeas y las que tenía ahora mismo el ordenamiento jurídico español sería suficiente, es que desde el punto de vista político y cultural es también de una miopía chocante el no caer en la cuenta, para empezar, que muchos votantes de los partidos de la coalición de gobierno son cristianos. O sea, que hay mucha gente de los partidos de izquierda españoles que son cristianos y de los partidos nacionalistas que sostienen al gobierno que son católicos, y que no creo que estén entusiasmados con que justamente el recorte en las libertades que ejerza este programa que lanza el gobierno vaya en perjuicio precisamente del respeto de los sentimientos y las libertades religiosas de los españoles. Mira, ¿cuántos votantes de socialistas en Extremadura y en La Mancha y en Andalucía están en las procesiones de Semana Santa, como sabemos perfectamente por los estudios de sociología? Pero es que además, si el gobierno quiere proteger la migración, es que todos los migrantes vienen con religión, ¿sí? Todos. Uh-huh. Todos los subsaharianos, todos los que vienen del este de Europa, todos los latinoamericanos. O sea, es como hacer una mutilación del ser humano forzando una tesis absolutamente decimonónica, por decirlo de una manera educada, de que la religión es una cosa privada, individual, y que se debe vivir poco menos que en la catacumba. Mientras que hay una dimensión comunitaria de servicio al bien común y de aporte positivo de la religión en el orden de la cultura, en el orden social y, por lo tanto, luego en el orden político, que vamos a ver, que decir que la sociología de la religión es una disciplina que ha crecido mucho desde el siglo XIX, ¿eh? O sea, que no estamos en los modelos secularizadores de hace 150 años para venir ahora con cosas que literalmente son un anacronismo y no hacen pensar en nada bueno.
Es que ya que hablas, Javier, del tema migratorio, que me parece que deberíamos abordar desde un planteamiento holístico, mucho más allá de individuos, mujeres, hombres, niños, niñas, menores, no menores, que llegan aquí y que pueden ser cotizantes o no de la seguridad social, insertarse o no en una economía regulada o no regulada, economía legal o no legal, que eso evidentemente también hay que estudiarlo. Pero tenemos en cuenta, por ejemplo, hablabas de los subsaharianos en el continente africano, no se concibe la no creencia. Hay un porcentaje casi ínfimo de personas que no creen, porque quiero decir, bien sea en sus religiones tradicionales, que tienen una importancia histórica heredada desde los orígenes de la presencia de los pueblos africanos, bien sean las religiones mayoritarias, cristianismo con sus diferentes familias, el islam, no conciben la no creencia. Entonces, en un momento determinado, eso va a aflorar. Es decir, que ahora podemos tratarlo desde un punto de vista policial, militar, meramente fronterizo, pero tenemos que ser conscientes de que vienen personas con un bagaje, y el bagaje religioso es para ellos fundamental, aunque para nosotros no, pero si van a estar integrados en nuestra sociedad, debemos tener en cuenta que eso también es muy importante para ellos.
Bueno, es una...
Pues esa mirada, es que se perdona, Irene, sí. Pero vamos, es como en el fondo que se trasluce la idea de que en el fondo la religión es una cosa primitiva, es una cosa superada, y que incluso en estas personas de las que se reivindica su dignidad en todos los aspectos, es como si implícitamente se estuviera diciendo, pero bueno, si vienen con religión ya les daremos aquí un lavado y planchado y ya les quitaremos la religión. O sea, todos los migrantes latinos, todos los migrantes del este de Europa, todos los migrantes subsaharianos, los iremos pasando por la secularización y en el fondo no hay que tutelar. O sea, es que lo que uno intuye que hay detrás de estas mentalidades es verdaderamente atrasado. Si es que lo peor de todo es que es atrasado. Piensa uno que va en la punta del progreso y está defendiendo ideas absolutamente superadas por la historia y documentadas por la sociología de la religión, hombre.
Bueno, esto es una de las consecuencias, el tema de las migraciones, una de las consecuencias muy graves, ¿no? Pero esto afectará mucho más ampliamente, ¿no?
Sí, claro, desde luego. Estamos hablando de los migrantes por ese perfil marcadísimo de lo religioso y lo trascendente en esas sociedades, sí. en esos individuos uh-huh. que vienen a convivir y a aportar a nuestras sociedades. Aquí quizá pues eso se va desdibujando cada vez más y también vamos dejando que se desdibuje. Yo cuando el otro día se presentaba ese plan de regeneración democrática también, la verdad es que me surgieron más preguntas, respuestas no sé si tengo muchas, ¿no? O más bien tengo pocas, pero sí que es verdad que si en todo ánimo del legislador debe estar... Luego compartido o no compartido por los votantes, incluso por los miembros de los partidos. Antes hablaba Javier de qué pensarán los miembros del Partido Socialista de comunidades como la extremeña, la castellano-manchega. Bueno, quiero decir que al final en el ánimo del legislador está el hacer avanzar una sociedad con dificultades, con discrepancias, con modificaciones. Yo sí que pensaba, digo, ¿esto en qué medida hace progresar a una sociedad como la nuestra? O sea, y por más vueltas que le he dado, no he encontrado un perfil demasiado claro más allá del oportunismo y de la necesidad de introducir en el debate público y político un tema del que se llevaba hablando mucho tiempo, del que mucha gente ha hecho bandera y que parecía que estaban obligados moralmente a sacar adelante algo que creo, en mi modesta opinión, que no hace crecer absolutamente nada ni a nuestra sociedad ni a la sociedad europea en su conjunto, claro.
Evidente. O sea, y es que además te das cuenta de que es una expresión nada tranquilizadora de una lectura de que lo que se tutela jurídicamente son los sentimientos. La paradoja es que en este caso los sentimientos religiosos dejan de tener tutela, pero en cambio cualquier otro sentimiento de identidad, donde es muy discutible que esa identidad dependa de un sentimiento y sin embargo se está tutelando y se está protegiendo con legislaciones muy, muy, muy represivas, lo que demuestra es que esta iniciativa legislativa del gobierno es ley de defensa de cómo siente la religión el legislador en este caso. Y claro, esto abre un campo a una arbitrariedad, porque si mañana cualquier otra dimensión de la vida vuelve a ser interpretada como un sentimiento que yo tutelo o no tutelo según sean mis propios sentimientos, es decir, la objetividad, la racionalidad del mundo jurídico salta hecha pedazos. Por eso es verdaderamente, digamos, es revelador de la pobre comprensión jurídica y política que tiene este proyecto.
Y luego, por ejemplo, hablábamos antes de Europa, ¿no? La libertad religiosa es algo que está protegido en muchos países europeos, ¿no? Yo no sé, mirando hacia Europa, o mirando más bien el resto de países europeos hacia España, ¿cómo pueden ver esto? ¿Cómo se puede valorar esto? ¿O cómo va a afectar también esto que está pasando en España al resto de Europa?
Me parece que son 21 de 27 países de la Unión Europea los que tienen protegida este derecho. Y solo, si no me equivoco, Irlanda, Suecia, Estonia, Francia, República Checa y Croacia no lo tienen, o España se une a este grupo. Y es curioso también que en tantas cosas decimos que España se tiene que adherir a la norma o al estatus que existe en Europa, ¿no? A esa media, a ese posicionamiento global de la Unión Europea. Pues aquí todo lo contrario, nos salimos del estándar europeo de defensa, en este caso del derecho a la libertad religiosa y de conciencia, para, bueno, quedarnos ahí un poco en el margen de las minorías. Es curioso que eso, que en determinados principios, en determinados aspectos, sí que queramos ser europeos, es europeos, que a nosotros nos mola, que nos gusta, que nos apetece, y en cambio en este, bueno, pues no nos importa quedarnos ahí en el entre los 7 de 27 o 26 que conformamos la Unión.
No sé si quieres añadir algo más, Prades.
Sí, es de nuevo, eso es por compararnos con la Unión Europea, que es nuestro contexto de referencia, pero si pasamos el Atlántico a otra sociedad muy evolucionada, como es la norteamericana, donde el sentimiento religioso es transversal a los partidos políticos y a todas las capas de la sociedad, y donde no hay presidente de los Estados Unidos, sea republicano o demócrata, que no comience su mandato situándose en el contexto de la, digamos, común religiosidad de los Estados Unidos, y cuidado que hay diferencias y variedades, y que puede haber extremos, digamos, exagerados o inaceptables en la expresión religiosa, pero en el común es un bien constitucionalmente tutelado, como lo tutela la Constitución española. Esto no lo hemos dicho, pero también hay que preguntarse si de cara, por ejemplo, a la Iglesia Católica, ¿no?, este premio de cultura que también ha dado este ministro, es verdaderamente de encaje, como otros aspectos de este tiempo reciente en España, ¿no? Pero pensando ya no tanto en lo jurídico estatal, sino en la comprensión social y cultural de la religión, sociedades sumamente avanzadas no necesariamente se caracterizan por hostigar, desproteger o perjudicar la religión. Ni un continente como África, ni un continente entero como América del Norte y América del Sur tienen por qué compartir esto, que es un laicismo de una minoría dentro de este pequeño continente que es Europa.
Y de alguna manera también con esto lo que se hace es minusvalorar, apartar o esconder el papel fundamental que han tenido las religiones todas en la consecución de logros fundamentales en materia de derechos humanos. O sea, no podemos olvidar a Gandhi y lo que supuso en su momento. No podemos olvidar a las iglesias protestantes en lo que supuso el final de la esclavitud. No podemos olvidar lo que la Iglesia Católica supuso, por ejemplo, en la caída de totalitarismos en el siglo XX, en la caída del propio Muro de Berlín. Apartando lo religioso y lo trascendente de la vida pública, apartamos también un puñado de historias realmente importantes para el global de la humanidad en el que la religión y lo religioso han jugado un papel insustituible.
¿Cómo veis esto de cara al futuro? Ya muy brevemente, tenemos 2 minutos, os dejo 1 minuto de gloria a cada uno.
Yo espero que no vaya adelante. No es el camino que hay que coger, no es el camino. O sea, no vamos a sumar, no vamos a construir, no vamos a unir cuando tanta necesidad tenemos de encontrar lo que nos une y lo que tenemos en común, si pretendemos una mutilación de la experiencia humana, de las personas, de las comunidades, de los pueblos, como es su dimensión religiosa. Es decir, tenemos ya suficiente recorrido en los últimos decenios. La Iglesia Católica, desde Dignitatis Humanae, es férrea defensora de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, y hay que sumar entre todos. No es este el problema que tenemos que resolver en España hoy. Tenemos que seguir tutelando y defendiendo los sentimientos religiosos como se están defendiendo otros sentimientos de identificación de las personas hoy en España.
Pues yo no tengo nada más que añadir. Me parece que es una iniciativa no necesaria, una iniciativa utilitarista con algunos fines de por medio que todos sabemos o intuimos, que iba en una agenda y que se quería aprobar sí o sí, fuera contracorriente o a favor de corriente. Y bueno, pues también esperemos que haya posicionamientos claros también dentro del partido gobernante y también fuera, en los partidos de la oposición, que reflexionen serenamente sobre esto, que me parece que sería un aspecto importante, que como sociedad también fuéramos capaces todos, creyentes y no creyentes, de dialogar y reflexionar sobre la importancia de uno de los grandes derechos del ser humano.
Bueno, pues que esto que hemos contado aquí esta noche, que hemos hablado aquí esta noche, pues por lo menos nos ayude también a ello. Y si alguien nos está escuchando, por lo menos la sociedad nos escucha, los que caminamos por este país, que nos sirva de reflexión. Lo dejamos dejamos aquí. Gracias, Javier Prades. Un placer.
Buenas noches, Irene y Javier.
Y Javier Fariñas. Hasta pronto.
Pues hasta la próxima. Javier, también a ti. Un abrazo.
Un buen curso a los dos. Espero veros muy pronto. Gracias también a ti por acompañarnos esta noche en la Linterna de la Iglesia. Te dejo con el partidazo de COPE.